Buenos días. Es lindo estar con ustedes hoy en el auditorio y también para estar con aquellos que están mirando en línea. Estamos en Hechos capítulo 8, Hechos 8, 26 a 40. Gracias por el podio. Hechos 8. Por favor, abren su Biblia. Y antes de meternos en el texto, les estoy haciendo recordatorio que tenemos podcast y si tienen preguntas que les viene durante el sermón o después, por favor, envíen eso, usen el código QR y pueden también buscar el correo y la persona en Austin Heights y aquí estará en conversación de las preguntas que llaman. Si no han estado escuchando, pueden estar al tanto, tenemos muchas conversaciones acerca de los pasajes que hemos hecho. Y esta semana estamos hablando de Pentecostés y el Espíritu Santo. Así que siéntense en libertad de enviar sus preguntas. El título de este sermón es Viviendo la Aventura. ¿Qué es la aventura más emocionante del mundo hoy? ¿Cómo lo contestarías? ¿Cuál es la aventura más emocionante del mundo hoy? Yo diría unirme a Jesús en lo que Él está haciendo por su Espíritu. Unirme a Jesús en lo que Él está haciendo por su Espíritu. Hace unas semanas pedí un Uber. En cuanto me senté en el asiento trasero, el conductor me miró y me preguntó, basado en su corte de pelo, ¿tú eres o oficial del ejército o profesor? Y yo, bueno, dije, bueno, quizá un poco de ambos. ¿Qué dedicas? Soy pastor. ¿Dónde? Willingdon. Yo dejé a unas personas en tu iglesia. Había mucha gente. Estaban celebrando el pan nuevo, Papa. Y yo dije, no exactamente. Y tu estacionamiento es una locura. Tarda mucho llegar, pasarlo. Lo siento. Deje a las personas en la parte superior del este, pero mis clientes quieren que los deje en la puerta. Así que tuvimos una conversación muy linda, unos 20 minutos, y él decía, bueno, soy musulmán sufi, pero no practico porque estoy tan desilusionado con la religión, donde me crié y todo, así que todo lo que está pasando ahí, todavía creo en Dios, pero no practico mi fe. Todo tiene que ver con amar a Dios y amar a las personas. Y yo dije, bueno, Jesús dijo algo exactamente, pero cité el gran mandamiento. Y en la conversación seguimos y compartí un poco más de los versículos. Él estaba intrigado. Y cuando llegamos a mi destino, le dije, la próxima vez que deje a alguien en Willingdon, estacione su auto y entra. Me encantaría comer con usted. Y él me dice, bueno, la próxima vez que voy a Willingdon, le voy a decir a mis clientes que conozco al pastor. Así que estas conversaciones que nos vienen a diario, estamos listos para estos acerca del Evangelio. Hoy es día domingo de Pentecostés. Es exactamente 7 semanas después de Pascua, 40 días después de su resurrección. Jesús ascendió a la diestra de Dios Padre y antes de ascender al cielo, Él dijo esto a sus discípulos. Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. También les ordenó quedarse en Jerusalén y esperen al bautismo del Espíritu Santo. Así que esperando. Todos en un lugar, unidos, orando, estaban sintonizados, no estaban pasivos, estaban orando en unidad. A veces, el Espíritu nos dice, espera, no para detenernos, sino para prepararnos para un momento que no podemos perderlo. A veces Jesús nos pide detenernos, no para pararnos, sino para prepararnos para un momento, para algo que no podemos perdernos. Así que estaba esperando y orando. Dios estaba preparándolos. 10 días después, 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como un viento impetuoso y lenguas de fuego. No había cuenta regresiva. Solo viento en sus pulmones y luego de repente los discípulos hablaban y muchos idiomas diferentes desconocidos para ellos, pero dos de las personas lo entendían y estaban confundidos. ¿Quiénes son estos? Hablando en lenguas que no conocen. Pedro el apóstol no convocó una reunión. Él estaba listo. Predicó un sermón asombroso explicando a la multitud ¿qué estaba sucediendo? Estaba apuntándolo a Jesús. Y al final del sermón, las personas que le pidieron, ¿qué debemos hacer? Y él dijo, arrepiéntense y creen en él y sean bautizados. Y 3,000 personas creyeron en Jesús. Y creyeron. Cuando sopla el viento, muévete como si la casa estuviera en llamas. Cuando el viento mueve, muévete como si la casa estuviera en llamas. La primera iglesia nació en Jerusalén, creció exponencialmente. Y con ese crecimiento había severa persecución. Esteban fue martirizado. Fueron dispersados. Hechos 8, el pasaje que estamos hoy. Debido a la persecución, Felipe va de Jerusalén a Samaria. Y no va a esconderse, sino que predica el Evangelio. Y la gente no solo escucha, sino que cree. Se producen señales y milagros. Milagro. Los creyentes son bautizados con agua y reciben el Espíritu Santo. Hay un movimiento masivo de Jesús. Hay alegría en Samaria. Se cumplen las palabras proféticas de Dios. Recuerden cuando estaba cerca. Tuvo una conversación con la mujer samaritana. Que cuando ella regresó a su pueblo, campos están amplios para recibir. Vemos a este en Hechos 8. Había un avivamiento en Samaria. Y de repente el ángel del Señor le pide a Felipe que vaya al sur. Versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve al sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un lugar desierto. Una pregunta, ¿por qué Dios habla a Felipe? Si vamos a Hechos 6, aprendemos que Felipe está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Tiene un corazón de siervo. Está sirviendo a viudas. Es humilde. Sus oídos están abiertos. Dios habla a quienes escuchan y obedecen. ¿Qué sabe lo que debe hacer? ¿Sabe que debería el camino entre Jerusalén y Gaza? Gaza es la última parada para obtener agua antes del desierto en el camino a Jerusalén. Es todo lo que sabe. Él va de todo lo que está pasando en Samaria a avivamiento a un lugar desierto donde quizás nada ocurre. Es así con el guía del Espíritu Santo. Solo recibes una parte de la historia. Pero cuando el viento sopla, muévete como si la casa estuviera en llamas. Avanza con fe en la luz que tienes. Obedeces, vayan. Ven la obediencia. Abre el camino para vivir la siguiente parte de la historia. Si el Espíritu se moviera hoy, ¿nos tomaría a ti 3 días o 3 meses o 3 días o 3 segundos? ¿Qué tan preparado está tu corazón? ¿Qué tan está preparado el mío? Si estoy listo para el viento que se mueve, estoy listo para la llama, el reino no crece a nuestro ritmo, sino a la velocidad del viento del Espíritu. 27. Y se levantó y se fue. Y había un etíope eunuco, funcionario de Candace, que reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar y regresaba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué ve Felipe en camino a Gaza? El texto dice, y aquí, he aquí, había un etíope. Había un elemento de sorpresa. Un etíope. del antiguo reino nubio de Kuz, un africano negro, un alto funcionario de la corte, encargado de todo el dinero. Kush era muy rico, había fundición de hierro y minería de oro, y él estaba encargado de toda la riqueza del rey y la reina. Entonces tenemos que entender Hechos 8 dentro del marco general del libro de los Hechos. En Hechos hay un movimiento de Jerusalén a Judea, de Samaria a los confines de la tierra. Etiopía para los judíos y para los griegos y romanos estaba literalmente en el sur, extremo sur de la tierra. ¿Quién eran los eunucos? Ellos eran hombres que habían sido castrados, a menudo sin su consentimiento, para desempeñar función social específica. Los sirvientes que eran castrados eran más seguros, porque él está en la corte real, es hombre de influencia. Él es un siervo a la reina de los etíopes. Para los etíopes, y este eunuco, es importante saberlo, el día de su castración habría sido una memoria muy difícil, contra su voluntad, humillante de su vida, la más humillante. Si usted empezara a comenzar a su misión con los gentiles no judíos, ¿dónde empezarías? ¿Sería con un eunuco etíope? No se puede predecir cómo soplará el viento, pero sí se puede estar preparado. No se puede predecir cómo soplará el viento, pero se puede estar listo. Cuando vivía en Brasil, dos amigos, Gustavo y André, me invitaron a hacer un estudio bíblico con ellos. No eran seguidores de Cristo. Gustavo era abogado, André un ingeniero. Y estudiamos la Biblia juntos, y después de 3 meses de estudio bíblico, se acercaba la Navidad. Gustavo me dijo: Rey, vamos a tener una fiesta en la oficina. Venga con toda tu familia. ¿Vendrás? Yo dije, claro. Pero no estaba tan seguro. Así el día de la fiesta estaba en la oficina orando por ella. Sentí que Dios me decía: Rey, vete. Tengo gente en esta familia. Así que llamé a Judy, preparamos a los niños y fuimos a la fiesta. La oficina estaba rodeada por un muro alto y una puerta de acero. Así que llamamos al intercomunicador, y al abrirse la puerta nos recibió un hombre vestido de una forma muy extraña. Y vi a mi hija menor intentando procesar lo que veía y lo que estaba pasando. Nos dirigimos al patio donde se celebraba la fiesta. La fiesta ocurre, desde mi perspectiva, no era fiesta familiar. Habían algunos niños presentes, la gente bebía y bailaba, era caótica. Después de una hora en la fiesta, Gustavo apagó la música y dice: Rey tiene una palabra navideña para nosotros. Y yo pensé, ¿sí? No sentí como el ambiente era preparado para un... No había coro masivo cantando. Así que abrí mi Biblia y hablé unos minutos acerca de Jesús viniendo a la tierra, su nacimiento. No me acuerdo de lo que dije, pero sí me acuerdo que cuando estaba pensando en ir a la casa, Dios, ¿qué era eso? Cuando estaba orando en la mañana, Dios, ¿te escuché o no? Unos meses después, la esposa de André llegó a la fe y se bautizó. Y luego Andrea y sus hijos y se bautizaron. Y la esposa de Gustavo llegó a la fe y se bautizó. Sorpresas. No se puede predecir dónde va a soplar el viento. Pueden estar listos. ¿Dónde comenzó Jesús? ¿En Samaria? Al lado de un pozo, fuera de Sicar, el esposo de Jacob, una mujer samaritana que se había casado 5 veces, vivía con un sexto. ¿Dónde comenzarías tú? ¿Dónde empieza cuando el Evangelio más allá de Samaria a los no judíos? Un eunuco etíope. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ven, vete a únete a este carro. Felipe corrió hacia él y oyéndole leer el profeta y se le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él respondió, ¿cómo podré si no hay nadie que me guía? E invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Entonces el eunuco ha hecho este peregrinaje de Cus a Jerusalén para adorar. No es judío, pero ha ido para adorar al Dios judío. Está curioso, está buscando, algo está quemando dentro de él. Está leyendo el profeta de Isaías, pero no entiende lo que está leyendo. Y está preguntándose, ¿podré llegarme a ser miembro de esta fe? No, a nadie se mira como nosotros, mía. ¿Qué sería su experiencia en Jerusalén? Bueno, como un no judío, él no había dado entrada en la corte interior del templo, así que estaría mirando desde afuera. Y como eunuco, si le habían explicado esto, él sabría que como eunuco había sido excluido permanentemente de la comunidad judía. A un eunuco no se le permitiera convertirse en el prosélito judío. ¿Cuánto más rechazado podía ser? Pero Jesús resucitado está obrando. Y el Espíritu diría a Felipe que venga a su carro. Así que él viene y va y escucha al etíope leyendo esta escritura. Y le pregunta ¿entiende lo que está leyendo? Y el etíope le dice, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo si necesito guía? Así que le invita a Felipe a subir a su carro. Pongan atención dónde está soplando el viento. No tienes que provocar la obra del Espíritu. En tu relación no tienes que forzar al viento fuerte. No tienes que encender el fuego. Pero puede ser atento. Así que, ¿dónde está soplando el viento en sus relaciones con amigos, familia, tus colegas, estudiantes? ¿Quién está tratando de reconciliarse? ¿Dónde? Busquen lugares quizás de que tú no apruebas. Están sedientos. No quieren la respuesta a la vida. ¿Dónde está soplando el viento? ¿Dónde está quemando el fuego? Arde. Me invitaron a hablar en una iglesia en Winnipeg hace unos años. Me dieron Juan 18 como mi texto, así que hablé de Jesús, su enseñanza y su reino. Tenga tres preguntas. ¿Aceptamos a Jesús de las Escrituras? ¿Aceptamos a sus enseñanzas? ¿Queremos su reino? Después del mensaje, algunas personas se me acercaron para hablar. La primera es que se me acercó, dijo, hola, me llamo Jaffer, soy iraní, soy musulmán, y creo que ofendiste al Islam. Y bueno, eso no era mi intención. ¿Cómo ofendí? Entonces me dio unos ejemplos y seguimos brevemente. Y Jaffer, tú eres musulmán, yo soy cristiano. Tanto tú como yo debemos decidir si aceptamos o no al Jesús de las Escrituras o no. ¿Se sometemos a sus enseñanzas o no? Y le dijo de acuerdo y se marchó. La siguiente persona se me acercó. Hola, me llamo Hassan. Él dice, soy iraní, soy musulmán, pero quiero convertirme en cristianismo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Así que rápidamente comencé a explicarle el Evangelio. En medio de mi explicación, en 15 minutos, él dice, Tengo otro compromiso, más bien la próxima semana. Yo dije, bueno, Hassan no va a estar aquí, pero conozco a una persona que puede ayudarte. Entre servicios, pasé media hora conversando con un profesor de matemáticas de la Universidad de Manitoba. Y él tenía a Hassan como sus alumnos. Él dijo, la próxima semana yo voy a presentar a Hassan a este pastor farsi que está empezando un ministerio farsi Así que Hassan regresó, conoció al pastor Farsi, escuchó al imagínense su idioma y se entregó al Señor en Farsi y en inglés. Así que alaben a Dios por eso. Pero ¿por qué estaba Hassan en la iglesia en primer lugar? Hassan estaba en la iglesia por su dueña de casa china. Ella era una mujer muy querida que quería a Hassan. Y esta mujer chinita abrió la mente de él para explorar lo que era cristianismo. Él estaba curioso. Y él me dijo, ¿sabes? Cuando la iglesia adora, yo siento un paz que nunca he experimentado en un mosque. Así que por eso sigue viniendo. Yo estaba ese día predicando, pero el viento soplaba, la llama ardía antes que yo venía. Yo participé en un pequeño trozo de la vida de Hassan. Dios estaba atrayendo a Hassan. ¿Dónde está el viento soplando? ¿Dónde arde la llama? Observen lo que pasa en esta historia del eunuco de etíope. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era esta. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero ante su trasquilador en silencio. Así no abre su boca. En su humillación se negó la justicia. ¿Quién puede describir su generación? Porque su vida fue quitada de la tierra. Isaías 53. Y el eunuco le preguntó a Israel, ¿de quién? Te preguntó, ¿te está diciendo el profeta de sí mismo o de otro? ¿De qué habla este pasaje? De la injusticia sufrido por el cielo que fue matado como una oveja, en silencio como un cordero ante su trasquilador. Fue humillado. ¿Creen que el eunuco podía haber identificado algo mejor? ¿Algo le identifica? Entonces la pregunta de él es, ¿está hablando el profeta de él y otra persona? ¿Sabe el profeta lo que está hablando? El etíope, emasculado, humillado, avergonzado. ¿Quién está hablando? ¿El profeta? ¿Él mismo o otro? ¿El profeta sabe lo que habla? Versículo 35. Entonces Felipe abrió la boca y comenzando con este escrito le dijo la buena noticia de Jesús. Felipe le abre las escrituras. Así como Jesús les abrió la escritura a Felipe y los apóstoles, Lucas 24, y abrió la escritura a los discípulos que en camino a Emaús. Ahora Felipe abre la escritura al eunuco. Le señala a Jesús, aquel en quien todo se centra de la escritura. Cuando leemos la escritura, al leer la escritura a otra persona, ayúdenles a ver a Jesús. Todo es entendido en la luz de Jesús. Jesús es el en que está toda la escritura llenada. Apúnteles a Jesús. En Isaías capítulo 53, ahí Felipe no solamente habla de los versículos del eunuco, sino que va a los versículos previos, donde habla del sufrimiento de Jesús, que murió tomando los pecados de la humanidad encima de sí mismo. Así que Felipe le señala a Jesús. Y van a leer estás a través del rollo y en este pasaje de Isaías 56, que el extranjero se anude al Señor, no diga, el Señor me separará de su pueblo. Ni que el eunuco diga, mira, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis sábados, que elijan lo que me agrada y me aferran a su pacto, les daré dentro de mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será borrado. A estos les traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de adoración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que por medio de Jesús, los eunucos serán más que ellos e ellos en el reino de Jesús. Por las heridas de Jesús serán sanados. en Jesús, los eunucos recibirán una herencia mejor que hijos. Les dará un nombre, no, una nueva identidad en Jesús. Su vergüenza quitado. En versículos 36, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Y mandó a detenerse al carro. Ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces el eunuco pregunta, ¿ha escuchado de Jesús y lo que Jesús ha hecho para él? Y que en Jesús, él puede ser lleno, miembro lleno de la familia de Dios. Él ha estado en Jerusalén, no ha tenido entrada en las cortes interiores. Pero Jesús, él aprendió que el camino está abierto para conocer al Padre, para ser hijo de Dios. Para tener a Jesús como su Salvador y tener el Espíritu Santo entrar a su vida y transformarlo al conocerme. ¡Aleluya! El Evangelio habla a quienes sufren de culpa, miedo y vergüenza. A quienes están quebrantados y sienten aislados, marginalizados y buscan una razón para vivir. Desde el Pentecostés, el Evangelio trasciende barreras geográficas, físicas, lingüísticas, espirituales, sociales y raciales. Todos están invitados. Versículo 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más y siguió su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azote. Y al pasar, predicó el Evangelio a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Así que Felipe siguió adelante. El Espíritu le arrebató y lo lleva a Soto. Predica por la costa hasta Cesarea. Y parece que Felipe, de acuerdo a Hechos 21, se estableció en Cesarea. ¿Cómo era Cesarea? Era la ciudad ideal del siglo I. Una magnífica ciudad portuaria donde convergían los mundos de todavía los mundos del judío, griego y romano. La sede del gobierno romano en Judea. Cesarea era donde los acontecimientos en ese tiempo pasaban. Es bueno servir en Cesarea, si es ahí donde Dios te ha llamado. Si el Espíritu te lleva a servir como en Metro Vancouver, también es bueno. Quizás te guía al rocoso remota como Bella Coola. ¿Cómo puede Felipe dejar solo el eunuco? El etíope regresa a casa lleno de gozo. ¿Pero cómo Felipe le puede soltar así nomás? Dos generaciones después, el gran Ireneo escribe en su libro Contra las herejías, escribió que el eunuco se convirtió en misionero a su pueblo, transmitiendo la buena noticia de Jesús a Etiopía. Él sigue también. No es sin Felipe, pero tiene la escritura en su mano. El viento del Espíritu, el fuego ardiente de Dios en su lengua. Es bueno que recordemos que la fe cristiana estaba arraigada en el Oriente Medio y África antes de llegar a Europa. Hace unas semanas, un amigo Fonca falleció. Él pasó muchos años en países de origen. Llegó a Estados Unidos después de la guerra, pero se fue llamado para regresar a su pueblo, de su país, que era acceso restringido, mucho riesgo para él. Él habla de esta historia hace unos 10 años. Él estaba en una estación de bus en el sudeste asiático. Él conoce a una persona quien vamos a llamarle B. Era un chamán en su pueblo. Estaba en este pueblo donde estaba la estación de bus porque su hijo moría en el hospital. Entonces Pung Kao tiene conversación con B y se da cuenta que 9 de los hijos de B han muerto y ahora el décimo está pronto para morir. Poncaus comparte el Evangelio y dice, bueno, si quieres que tu alma se sane para ser restaurado con vida nueva, tienes que rendirte a Jesús. Y Jesús también puede sanar a su hijo. Así que van al hospital y Poncao ora sobre el niño y el hijo es sanado. Rinde su vida a Jesús y comparte con su esposa, ella viene a la fe. Pero ahora él tiene que regresar más adelante y Poncao se pasa y entonces él regresa a su pueblo. Ahora el ex chamán, ¿qué le pregunta? ¿Qué hago? Y le dice, bueno, ¿puedes leer? Entonces, aquí, lleve esta Biblia y empieza con el Evangelio de Juan, léela y haz lo que hace. ¿Puedes hacer eso? Ah, bueno, claro, yo puedo. Y regresa a su aldea. Y 2 años después, Poncao volvió y se encuentra con B. Y él pregunta a B, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años? Y bueno, he estado encarcelado 3 veces. La última vez me rompieron la mandíbula y todavía hay cicatriz. Por lo que estuve en el hospital un rato, los hermanos vinieron y experimenté sanamiento. ¿Qué más ha pasado? Cientos de personas han llegado a la fe, leyendo la Biblia únicamente y haciendo lo que nos dice. Y por eso, la razón por la cual digo esto, no para el número que vino a la fe, porque es una cultura donde cuando un líder se encuentra la fe, no es usual que una familia completa o grupo grande venga a la fe. Pero el punto es, Poncao compartió el Evangelio y después encomendó al Espíritu Santo para que el fuego siguiera en su vida. Confía en Jesús para que el viento siga soplando, el fuego ardiendo. Confía en Jesús para que el viento siga soplando y el fuego ardiendo. Cuando despierta por la mañana, despierte adorando al Señor y entregándote tu vida completa a Jesús. No parte de su vida, tu vida completa. Yo encuentro que muchas veces las personas están enamoradas con la llenura del Espíritu y la experiencia, pero si quiere caminar bajo la llenura, quiere decir su rendimiento completo. Y si estás en la presencia de Dios, delante de la santidad de Dios, entonces ves a tu propio pecaminoso y te arrepientes de tu pecado. Uno de los bloqueos de caminar en el pecado que no se confiesa, en un espíritu que no perdona, de amargura. Adoren a Dios, ríndese completamente a Él, confiese el pecado, oren por la llenura del Espíritu Santo, pidan para disfrutar todo el día. Entonces vayan, saben que Dios ha ido delante de ti, y pedirle al Señor, ¿dónde estás soplando tu viento? ¿Dónde está ardiendo tu llama? Yo quiero ser atento a lo que tú estás haciendo hoy. Quiero vivir la aventura. Creo que tú estás obrando. Yo quiero juntarme a ti en lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que cambiará tu vida. ¿Y saben? Cuando esas oportunidades vienen, no tienes que tener todas las respuestas. No tienes que saberlo todo. Pero puedes compartir tu testimonio. Pueden hablar, compartir dónde encontraron agua. Sí, pueden compartir dónde has encontrado agua. Aquí es donde encontrar. No lo conozco todo, pero este es el Jesús que he llegado a conocer. Júntese conmigo en lo que Dios está haciendo. Es una tremenda forma de vivir. Mi oración para ti es que tú estés juntándote para la aventura de seguir a Jesús y vivir el ungimiento bajo su Espíritu Santo. No hay más que sea más de más aventura que eso. Vamos a ponernos de pie para orar. Así que, Señor, Nos humillamos delante de ti, debajo de tu todo mano poderosa. Tú eres el Todopoderoso, todo presente. Y cuando contemplamos tu santidad, Señor, reconocemos que no estamos llenos de orgullo, es autocentrado, sin perdonar, a veces amargura. Nos quedamos cortos en muchas formas, que estamos agradecidos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y verdadero para limpiarnos de toda injusticia. Así que confesamos nuestros pecados delante de ti ahora. Nos rendimos a ti, Señor. Pedimos que por tu Espíritu Santo, tú obres dentro de nosotros y abres nuestros ojos para estar atento a lo que tú estás haciendo en nuestro día. Queremos vivir para tu gloria. Queremos ver tu reino, venga. Ver tu voluntad aquí. Ver el conocimiento de tu gloria cubrir la tierra como las aguas cubren esta. En el nombre de Jesús, amén.